Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Una y seis minutos de este mediodía, es martes 7 de noviembre y decíamos al principio que tenemos una semana muy movidita y tanto. Ayer estuvimos en ese lugar paradisíaco para comer y para estar bien, Bodegas en mi Tierra con Carlos y Ana, abriendo el telón a esta semana que tiene la continuidad mañana, escuchando esta sintonía, en Inglaterra, en Londres, en la City, donde en el Emirates Stadium a partir de las 9 de la noche el Arsenal se va a medir al Sevilla. Un Sevilla que ya está en Londres. En unos instantes tendremos contacto con José Manuel Oliva y hablaremos de ese desplazamiento donde el Sevilla ha viajado sin su portero titular ahora, Nyland, ni Acuña. Conoceremos todos los detalles y la última hora de este partido. El Sevilla que primero tiene este choque importante y después el derbi. Para el derbi está trabajando Ramos, los doctores, recuperadores y todo, para que pueda forzar y estar en ese choque ante el Betis. Por cierto que la AESA está investigando a Air Nostrum tras dejar el pasado partido, recuerden, Celta de Vigo-Sevilla, que tuvo ese final con aquella jugada de Navas, etcétera, etcétera, 1-1, pues dejaban casi a 30 pasajeros a Air Nostrum fuera de su aparato cuando habían pagado su billete para volver, para viajar a Sevilla, lo dejan fuera de él y le dan el avión al Sevilla Fútbol Club. Hay un buen escándalo por parte de estos 30 pasajeros y se le está abriendo ese expediente a Air Nostrum. Así que también le daremos una vuelta a este tema, que no es agradable. Vamos a hablar después del Grupo B, del Arsenal, de lo que ha hecho y todo. Y pasado mañana, mañana hablará Pellegrini, Betis, que es el jueves, es el día del Betis, Europa League, Aris Limassol, el equipo chipriota que va a venir para enfrentarse al Betis. Un Betis que está arriba, un Betis que está ahora jugando bien, un Betis que está feliz, un Betis que está encontrando el gol, el juego y demás. Así que vamos a hablar de los posibles. Hay dos futbolistas que no han entrenado y sobre todo el más importante es Ruiz Silva, que no ha entrenado a dos días del choque. Zabaleta tampoco lo ha hecho y vamos a hablar de temas que dejó ayer en Radio Sevilla con los compañeros Ramón Alarcón. Vamos a hablar de las cuentas del Betis, que ya por fin parece que tiene superávit después de ese periplo largo de donde estuvimos todos padeciendo la pandemia. Ahora ya tiene dinerito. Vamos a ver si las cosas le van bien. Y de las posibles renovación o renovaciones de Isco, Riad, de Guido, de Hassan. En fin, tenemos mucho material para llevarles. Y quiero mandar un saludo desde aquí, desde esta emisión, a alguien, a mucha gente que nos escucha en México. Y están con Carlos Sandoval, el presidente de Telered, y el grupo Poseidón, con dos Z, Poseidón, de México. Programas que hacen México-España. Hoy, por cierto, ha sido el invitado mi amigo Manolo González Molés, de UG21. Así que todo preparado, señor Ocaña, muy buenas.
Hola, Rafa, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues ahora en cinco minutos tendremos también a Oliva, que ya está en Londres con el Sevilla. Pero en el Betis hay temas que contar, ¿no? El Betis que mañana don Manuel Pellegrini hablará de cara a ese choque de la Europa League antes del derbi.
Sí, hay muchas cosas que contar. Primero, si te parece, un repaso a lo deportivo, donde evidentemente todo el mundo está mirando con lupa los entrenamientos y ya no solo mirando el tema del partido del jueves, donde si el Betis gana dará un paso muy importante para estar en la siguiente ronda de la Europa League, sino también con los ojos puestos en el derbi, ¿no? Y hay que decir que hay una ausencia que hoy es preocupante o muy importante y otra que no lo es tanto, y me explico. La de Ruiz Silva y la de Sabali, que se unen a la baja de Bartra. ¿Por qué la de Ruiz Silva es más importante? Pues porque Ruiz Silva se presumía al Mansa que iba a ser el portero titular de la Europa League. Es muy raro que no haya estado hoy entrenando, y hay que recordar que prácticamente estuvo 4 partidos de baja por culpa de un problema muscular que se produjo el día del encuentro ante el Barcelona. Te acordarás que al descanso tuvo que entrar Vieites, el chaval del filial, y bueno, Ruiz Silva vuelve a ausentarse. Todavía no hay parte médico, pero es verdad que está arrastrando desde que empezó la temporada algunas molestias que lo tienen entre dentro y fuera del equipo. A partir de ahí, la otra ausencia, la de Yusuf Sabali, jugador que ha vuelto después de una lesión muy importante muscular a la altura del tendón del aductor, que fue convocado la semana pasada ya en la victoria del Betis frente al Mallorca, pero que no jugó ni un solo minuto y que hoy ha entrenado aparte. ¿Y por qué te digo que es tan menos importante, Almansa? Pues porque Sabali no está inscrito en la Europa League. O sea que aunque estuviera en condiciones, no podría jugar el partido del jueves de Europa League. Así que podemos esperarlo de cara al domingo y esas son las novedades principales del equipo.
Bueno, pues argumento para llevarles la información hasta las 2 de la tarde en esta previa de Champions de mañana, en este día 2 de la Europa League y a muy pocos días ya del gran derbi, del cual cada día tendremos una dosis para llevarle en ese partido donde tanto se juega el Sevilla. Y también se lo juega el Betis, ¿no? La honrilla particular a un derbi siempre es importantísimo, pero el Sevilla se juega mucho. A ver qué hace mañana ante el Arsenal y después el derbi. Y como cada día, hablo de Gabriel Ruiz, de Gabri Motor. ¿Por qué? Porque en su gallery, excepcional, están pues vendiendo coche a diario porque la gente va a esa experiencia de 30 años que tiene, porque tienen lo mejor. Y tenemos que decir cada día, sí, créetelo, claro que sí, porque es que estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Y eso es, te da una ilusión, unas ganas, es muy motivante. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos de kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan, lo dicho, más de 30 años. ¿Ya cuántos años serán, Rafa? Porque esto de 30 años, ya serán 32
por lo menos. Por 80 años, por lo menos.
Eso es un montón de años. ¿Y dónde están? Cerca, en Sanlúcar la Mayor, Polígono Las Doblas, y con nuevas instalaciones en el Polígono Sanlúcar, en Gabri Motor Gallery. Esperemos que don Gabriel Ruiz se haya curado el gemelo y que pronto nos diga la sorpresa, que es que estamos ávidos por conocerla. Recuerda, Gabri Motor. Bueno, pues 1 y 13. Rafa, ¿hacemos una primera entrega? Lo hacemos.
Del 9 al 11 de noviembre vibra con The Latin Music Week by Lago. El 11 de noviembre saborea el ritmo de Carlos Baute. Rompe tus caderas al son de su música y disfruta de su concierto totalmente gratis. Te esperamos con toda la familia para rumbear en la Semana de la Música. ¡Azúcar! Más info en lago.es.
Nos movemos en un mundo que no se detiene. Pero aprender, crecer, evolucionar solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. ¿Arrancamos ya? ¿Te vienes?
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en mucho más que una buena impresión.es o en coanda.es.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar la Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. Polígono Sanlúcar, Sanlúcar la Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
A ti, que no tienes un pelo de tonto. ¿Te vas a ir a Turquía a ponerte guapo? En Clínica Cube cuentan con los mejores profesionales de injerto capilar. Y es 100% sevillana. Escucha, no hay límite de folículos. Utilizan una técnica segura y no invasiva. Hacen seguimiento personalizado de atención al paciente 24/7. Vamos, que no te van a dejar solo ni para ver el derbi. Y lo mejor, no se te va a caer el pelo por el precio, porque te financian hasta en 5 años. Clínica Cube. Estamos en Nervión o en clinicacube.es. Y recuerda, como en casa, en ningún sitio.
1:15, por cierto que el viernes estaremos en las nuevas magníficas instalaciones de GESOL. ya saben ustedes lo que es GESOL, ¿no? Pues el viernes, un año más, estaremos allí haciendo el programa igual que hoy, a la misma hora, pero en un sitio maravilloso que tenemos que conocer. Y decíamos que ya el Sevilla había llegado a Londres, partía esta mañana, con esas novedades que le hemos dado, y que ya estaba allí el avión del Sevilla con la expedición, y que le dábamos unos minutos a Oliva para que saliera del pájaro de acero y que pudiese respirar. Oliva, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Muy buenas tardes a todos los oyentes de COPE más Sevilla. Creo que de fondo se escuchan todavía
las turbinas,
los motores de este avión enorme, el charter que ha trasladado a la expedición del Sevilla Fútbol Club hasta este aeropuerto de Stansted, en el norte de Londres, aproximadamente a una hora del centro de Londres, hora y cuarto. Aquí hemos aterrizado justo en este instante y se están bajando por la escalerilla principal ya la expedición del Sevilla, con el presidente Gasto al frente, el vicepresidente José María del Nido Carrasco, Diego Alonso, que ha compartido el viaje en la primera fila junto a Víctor Horta, el director deportivo, Fernando Navarro, y ahora empiezan también a aparecer por esta escalerilla los integrantes de la expedición del Sevilla, que recordemos que como novedades fundamentales en lo deportivo tiene la baja de Acuña para el partido de mañana por lesión, por molestias musculares, la baja de Nilan, del portero, que ayer contábamos a esta hora que se había retirado del entrenamiento, no ha viajado el guardameta noruego y por tanto es baja para mañana, para el partido ante el Arsenal, y también hay que sumar a estas dos bajas la baja de Sergio Ramos, que se mantiene en la Ciudad Deportiva del Sevilla intentando acortar plazos para ver si llega, aunque está muy difícil, al partido del domingo, el derbi ante el Betis.
¿Va a haber sonido, Oliva?
Sí, está previsto que el presidente del Sevilla, el señor Castro, atienda a los medios de comunicación en breve, en tan solo unos instantes. Estamos ahora justo bajando de el avión y ahora nos vamos a dirigir hacia la terminal una vez que pasemos el trámite de pasaporte y recojamos las maletas. Será el momento en el que el presidente del Sevilla, entiendo que en el transcurso del programa lo vamos a poder escuchar, tengamos las declaraciones del presidente en una situación de nuevo algo incómoda en el Sevilla, porque no hay efecto Diego Alonso en los cuatro primeros partidos y porque el Sevilla afronta esta semana dos encuentros de enorme peso, más incluso el del domingo que el de mañana, por la dificultad que tiene el partido de mañana aquí en Londres ante el Arsenal de Arteta, pero indiscutiblemente son dos partidos que pueden marcar mucho lo que pueda ocurrir a partir de ahora con el futuro de Diego Alonso, del club, en la Liga de Campeones, dos partidos absolutamente fundamentales.
Oliva, no sé si la van a preguntar por un incidente donde el Sevilla no sé qué culpa tiene, yo creo que los futbolistas no tienen ninguna, pero se ha visto metido en un escándalo que hay con 80 pasajeros que tenían billete para viajar en el avión que lo hizo el Sevilla. Le quitaron ese avión a estos señores, a Air Nostrum, y como el avión del Sevilla, el aparato, estaba escacharrado, pues utilizaron este avión donde la AESA está investigando a Air Nostrum sobre lo que pasó. ¿Han comentado algo o le van a preguntar en rueda de prensa o algo?
Ahora tendremos la posibilidad de estar con el presidente, pero de ese asunto no ha trascendido el tema como un tema de conversación en el avión, e entiendo que, dada esa denuncia que estás explicando, que estarán intentando ver qué ocurrió realmente con ese vuelo de regreso. Estás hablando del vuelo del sábado,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
De regreso de Vigo. Desde Vigo, después del partido ante el Celta.
Eso
de Vigo.
Brutal,
aquí de lo que... Sí, aquí de lo que se habla realmente es de la enorme preocupación que hay, claro, indiscutiblemente con la marcha deportiva del equipo. O sea, primera bala gastada del entrenador y ver cómo,
claro,
ver cómo las cosas no acaban de ir. Sí que te comentan gente del club que sigue habiendo plena confianza en Diego Alonso, en que el trabajo que está realizando en el día a día en la Ciudad Deportiva va a dar sus frutos y que consideran que en cualquier momento ese trabajo que ellos están viendo en el día a día debe traducirse en victorias. Son solo cuatro partidos, es cierto, es poco tiempo, pero ahora vienen dos partidos que evidentemente tienen enorme peso antes justo de lo que es el parón. El encuentro de mañana aquí en Londres, de mayor dificultad, y sin duda un partido que marca mucho, que es el derbi del próximo domingo.
Sí, señor, mañana a las 9 de la noche en este maravilloso estadio, Emirates Stadium, con arbitraje de un rumano, Istan Kovacs. El Sevilla se mide al Arsenal, el equipo de Arteta, que perdió 1-0 con el Newcastle. Arteta pegó una rajada espectacular, algo también le pasó en el VAR, y pegó una rajada que sonó en toda Inglaterra, estuvo fortísimo. Es el cuarto clasificado, pero ojo, a 3 puntos solo del City, que es el líder. En este grupo B, recordemos que el Arsenal es el líder con 6 puntos, el Lens es segundo con 5, el Sevilla y el PSV tienen 2 puntos tan solo. Estaremos muy atentos, además de ese partido nuestro, mañana al partido que van a disputar el PSV y el Lens. Así que todo atento, todo preparado, le damos tiempo a Oliva para que el presidente Castro, si nos coge dentro de nuestro tiempo, nos comente el estado y todo lo que está pasando. Conoceremos las novedades, el estado del entrenador ya lo está comentando, pero aprovechamos, Ocaña, para ir mientras tanto hablando también del Betis, que mañana ya hablará don Manuel Pellegrini, que en lo deportivo has dado las novedades. La más llamativa es la del guardameta portugués Rui Silva, que de nuevo falta en un entrenamiento, posiblemente esté lesionado. Savali, que no puede jugar, que tampoco ha estado, y que, bueno, el Betis piensa en este equipo Aris de Limassol, pero que está pensando en el derbi, evidentemente, todo el mundo pensando en el derbi, y hay nombres propios para la renovación. El Betis quiere blindar a Isco, quiere blindar a Riyad, quiere blindar a Guido, que es lo más complicado, y creo que también hará lo propio, tratará de mejorar el contrato, blindar para meter un clausulón a Sendiao, ¿no? Eso es lo deportivo quizás lo más notable.
Sí, hay varios nombres propios, tú has dado en la clave, ¿no? Y metería uno más. Mira, se está produciendo hoy un acto en el Real Betis Balompié.
Sí. Se ha ido con Romero, ¿no?
Eso es, el típico acto en el Club Náutico, donde nosotros hemos tenido y hemos compartido.
Saludamos y agradecemos siempre a la presidenta y a toda la gente del Club Náutico, un lugar maravilloso.
Una gente extraordinaria, efectivamente. Y hoy va a ser el bautismo, aparte de presentar el bote de la regata y el equipo de los remeros del Betis, que, por cierto, dominan con mucha claridad esta regata Sevilla-Betis. Hoy va a ser el bautismo de Mar Roca, que lo van a montar en el bote, le van a dar la vueltecita y después, a ver si nos da tiempo durante nuestro programa, vamos a poder escucharlo. Te digo esto, Rafa, porque Mar Roca, a mí me dicen desde el club, es otro hombre que los tiene absolutamente convencidos de cuando acabe la temporada, cuanto antes posible, sentarse con su equipo e intentar ver de qué forma Mar Roca podría continuar, que está un año cedido, el año que viene en el Real Betis Balompié. Pero aparte de lo de Mar Roca, tú has dado la clave con dos nombres, Guido Rodríguez e Isco Alarcón. Y ayer confirmaba prácticamente Ramón Alarcón, confirmaba lo que venimos contando desde hace semanas aquí. Primero, si te parece, con Isco Rodríguez, del que dijo que las posturas ahora mismo están lejos, que las posturas están muy separadas entre el Betis y el jugador y sus representantes, que van a volver a intentarlo, pero que de momento hay mucho trabajo por delante.
¿Has dicho Isco Rodríguez?
No, Guido Rodríguez, perdón, me he equivocado, he mezclado los dos nombres. Hablo de Guido Rodríguez, Rafa. Yo vengo diciendo hace semanas que el Betis ya le explicó a los representantes del jugador argentino cuál era la intención que tenían con él, que era ponerlo en el máximo escalón salarial. No digo que fuera a cobrar lo mismo que Fekir, pero entre la prima de renovación, lo que se le debe al jugador, más el sueldo, iba a estar cercano o por encima de los 3 millones de euros limpios por temporada, lo cual creo que en el Betis es una salvajada. Fíjate lo que ha ocurrido con Fekir, Rafa, que hipoteca, ¿no?, a gran parte de la plantilla, el hecho de tener un jugador con ese sueldo, y que de momento Guido no lo había aceptado. Pues la situación está igual. Guido sabe que puede negociar libre a partir del 1 de enero. Ya ha tenido ofertas por más dinero en mercados anteriores, pero por respeto al Betis no ha querido presionar. Y el Betis ha llegado a rechazar ofertas de 11, 12 millones de euros, como del Lyon en el pasado mercado. Y si quieres que te diga la verdad, Almansa, después de escuchar ayer al Arcón, yo sigo viendo muy lejos la posibilidad de que el Betis renueve a Guido. De ahí los movimientos que ha habido con Cardoso y que quieren hacer con Mar Roca para reforzar esa zona del campo.
Sí, y después, pues bueno, la nueva hornada de jóvenes El Betis tiene que blindarlo para ver qué es lo que pasa. Pero lo de Guido lo veo complicado, efectivamente. Isco sí, se va a entregar a la causa. Isco va a abrir los brazos, no va a haber problema con él para su renovación.
A ver, dijo ayer una cosa muy interesante de Isco, Rafa, que es que si fuera por dinero, Isco no continuaría el año que viene en el Real Betis.
Claro, porque tiene oferta pasta por todo, varias.
Sí, es que ya este verano, antes de venir al Betis, recibió, por lo visto, lo desveló una oferta millonaria de Arabia Saudí, a la que Isco dijo no, y ya ellos saben que el interés y que las llamadas a los representantes de Isco están apareciendo, ¿no? Pero también mandó un mensaje de tranquilidad. Explicó el CEO del Betis que, como está tan a gusto, como se siente tan querido, se siente el líder, tan arropado, que él, si tuviera ahora mismo que apostar si se quedaba o se iba, pondría el dedo hacia arriba. Yo creo, sin duda, Almansa, que es el gran objetivo del Betis ahora mismo, ¿no? Que Isco se pueda quedar más temporada.
Pero es que él está muy, muy, muy a gusto, muy agradecido, muy contento, muy feliz, lo tiene todo. Tiene un entrenador que cree en él, que le da la camiseta y que le permite hacer cosas que a lo mejor otro entrenador no se lo permite, que no ha dudado de él nada. Tiene una afición que sabe que es el nuevo ídolo. Es que tiene muchas connotaciones.
Y cuidado, porque además Almansa es el sustituto natural y perfecto de Nabil Fekir. Te digo lo de Nabil Fekir porque la intención del Betis este verano era escuchar ofertas por Nabil Fekir.
Es que eso es lo que te iba a contar, y eso lo venía yo comentando hace tiempo. Decía, el día que Fekir esté curado, que esté jugando de nuevo, seguro que lo van a llamar. Es que Benzema y compañía, o Cristiano, el que sea, lo van a llamar. Es un futbolista muy importante, un futbolista que va a estar encantado de jugar allí y además de percibir el pelotazo que puede dar él y el Betis. Por eso te digo que Isco se quedaría aquí y el que posiblemente viaje, perciba y se vaya, sea Fekir. Eso es una cosa.
Si es que llega una oferta de esas de Arabia Saudí,
va a llegar.
Claro. Es lo que espera el Betis. Además, sería liberar, porque claro, la renovación de Isco, que nadie se lleva engaño. El Betis no quiere solo que renueve un año con una cláusula de 10 millones al llegar a los 25 partidos, porque sabe que ahí cualquier equipo se lo llevaría. El Betis le quiere hacer un contrato de 2 o 3 años, subiéndole el sueldo, que ahora mismo se eleva poco del millón de euros, y después de subirle el sueldo, aumentarle también la cláusula. Pero claro, para subirle el sueldo a Isco, para acometer otras renovaciones o el intento por más roca, para reforzar la delantera, hace falta liberar masa salarial, y esa liberación pasaría todo por el tema de Nabil Fekir, Almansa.
Cambiamos y hablamos de euros. Euros o la moneda que quieran tocar. Hay superávit en el Betis tras aquella etapa del COVID, que ha sido lo que siempre ha dicho todo el mundo, que fue lo que dejó tieso a todos. El Betis ya comentó ayer Alarcón que está en superávit, ya hay clean caja, ¿no?
Bueno, es un superávit prácticamente simbólico. Dice que de 170.000 euros aproximadamente, que es un club de la envergadura del Betis, pues es lo mismo decir que has acabado empatado, pero sí que es significativo que es la primera vez que el Betis da superávit desde antes de la pandemia, ¿no? Donde, bueno, el año pasado contábamos aquí a estas alturas que los números que presentó el Betis eran de causa de disolución, Almansa.
Quédate ahí, en disolución.
Sí.
Nos vamos a Londres,
sí.
Oliva.
Ya estamos. Ya estamos. Comparece el presidente del Sevilla, el señor Castro, aquí en el aeropuerto de Stansted. Le pregunta por el grupo.
Ojalá así fuera, ¿no? Este es un partido importante. Yo creo que el más difícil de todo, pero también sabemos que el Sevilla en Europa es capaz de cualquier proeza. Por lo tanto, esperemos y deseemos que mañana tengamos un buen partido y seamos capaces de dar la campanada y tener un buen resultado.
Presidente, ¿cómo ve al equipo? No sé si ha hablado con los jugadores, con el entrenador, imagino que seguro. Después de no conseguir victoria ni en la Champions ni en los partidos de Liga, ¿cómo están?
Bueno, el equipo está preocupado en el sentido de que no ganamos, ¿no? Estamos trabajando bien. Es verdad que no estamos alternando quizás partidos enormemente buenos, pero yo confío en que el equipo va a ir a más y que vamos a conseguir victoria, que es lo que necesitamos pronto.
Mantiene su opinión, ¿no?, del descanso del Arsenal, que dijo usted que era el entrenador adecuado. No ha cambiado nada a pesar de los últimos partidos, ¿no?
No, a ver cómo lo digo con rotundidad para que lo entendáis. Diego Alonso es el entrenador por el que hemos apostado. Es el entrenador que queremos. Es el que queremos y es el que queremos que cambie en nuestra plantilla de forma a que gane partidos, evidentemente. Nosotros tenemos muy claro que es nuestro entrenador, que va a hacer grandes cosas, y estoy seguro que luego hay que tener un poco de paciencia, lleva poco tiempo aquí, porque está trabajando mucho y bien, y seguro que los resultados y las victorias van a llegar.
¿Pero les ha inquietado los dos últimos partidos la imagen del equipo?
A ver, Oliva, inquietar. La realidad es que si no ganas, pues nada sirve. Las victorias es lo que necesitamos y lo que necesita cualquier equipo. Pero es verdad que este hombre lleva aquí poco tiempo y que hay que darle un margen de confianza, con independencia de que nosotros de verdad creemos en él y estamos seguros que el equipo va a avanzar porque tenemos una buena plantilla y un buen entrenador.
La paciencia fuera es difícil, ¿no? Es normal, no siempre ocurre, ¿no? Tanto en los aficionados como en la opinión de los medios. Pero seguro hay paciencia dentro, pase lo que pase en los próximos partidos.
Ya lo he explicado, además incluso he utilizado la palabra rotundidad. Nosotros tenemos claro que es nuestro entrenador por el que hemos apostado y de verdad que creemos en él porque lo vemos cada día trabajar, hacer las cosas que tiene que hacer. Pero bueno, las victorias nos están costando llegar, pero no tengo duda de verdad que van a llegar.
¿Y qué le dice el entrenador de por qué no están saliendo las cosas?
Bueno, el entrenador tiene su teoría y está, repito, lleva poco tiempo, pero está haciendo las cosas que tiene que hacer. Y es verdad que se encuentra la plantilla que tiene y posteriormente, no sé si a partir de la ventana de enero o luego en junio, la realidad es que intentaremos amordar también un poco el equipo a su forma de juego, pero de verdad que es que creemos que va a ser un entrenador de futuro para el Sevilla.
¿Y se va a pasar por todo? ¿Qué límite tiene esta situación?
Que de verdad es que hay un ruido fuera de todo sentido con el entrenador. Hacéis las mismas preguntas, que yo respeto pero que no comparto. Lleva muy poco tiempo aquí, por favor dejémoslo trabajar. Límite, paciencia, por favor dejémoslo trabajar. A todos nos gustaría ganar partidos y los vamos a ganar, pero hay que tener un poco de paciencia y darle el tiempo necesario, hombre.
Vaya semana, ¿qué? De enfermería puerta grande, no la semana.
Bueno, no, una semana con dos partidos muy importantes, ¿no? Uno de Champions y otro que es de tres puntos, además de ser un derbi en el que jugamos en casa y en el que tenemos que ganar de una vez.
¿Me preocupa de alguna manera que el equipo llegue sin haber ganado al derbi en Liga?
Bueno, me preocuparía si el equipo no estuviera bien, pero yo creo que el equipo está bien, pelea, lucha, lo intenta. Las cosas no están saliendo, pero yo estoy seguro que van a salir. Lo que ocurre es que en el fútbol pedir paciencia no sirve, porque solo sirven las victorias. Pero eso yo lo puedo entender desde la afición, desde los aficionados que lo ven como, pero de los que estamos dentro y de los que tomamos las decisiones, de verdad hay que ser más frío y ver que se está trabajando, lo reitero de nuevo, mucho y cuando se trabaja mucho y bien, los resultados tienen que llegar, es cuestión de tiempo.
¿Es que es más fácil explicar la situación del Girona que la situación del Sevilla?
A ver, la situación del Girona es un equipo que este año, todos los años hay un equipo revelación y este año el Girona está haciéndolo muy bien. Sin ninguna duda, nosotros no tenemos ni los puntos que queremos ni la victoria. Hemos cambiado el ciclo, hemos cambiado el entrenador y estamos convencidos que con este entrenador vamos a ir a más. Pero bueno, no, Zamora no se hizo en una hora.
Una pregunta complicada que nos hace el entrenador. ¿Qué le pareció el arbitraje de Vigo el otro día?
¿El arbitraje de Vigo? Bueno, yo creo que Fernández, yo creo que es uno de los mejores árbitros que hay en Primera División. Yo creo que estuvo bien. Yo no... durante todo el partido lo vi bien. Si usted me lo pregunta por el gol que anula, bueno, otras veces nos pasa al revés y ya sabemos que el VAR unas veces te da la razón, otras veces te la quita y esta vez salió cara, otras veces sale cruz. Y entonces no sé si preguntáis o no.
Se ha abierto un poco, ya que el compañero Manolo Aguilar ha abierto esta cuestión. Se está hablando de que pueda escucharse lo que se dice en el VAR. ¿Qué le parece?
Me parecería bien. Me parecería muy bien que que el VAR se escuchara y que se escucharan los comentarios de los jueces, ¿por qué no? Todo lo que sea transparencia me parece muy bien. Y ojalá no solo en eso, sino que el arbitraje cambie bastante. Ahora que hay unas nuevas relaciones Federación-Liga y que, lógicamente, todos tenemos que ir porque el arbitraje vaya, lo primero, a un tema independiente y que no esté dentro de la federación. Yo creo que debe ser un organismo independiente y, lógicamente, avanzar para que la liga sea lo más justa posible.
¿Es parte, no, de cambiar los protocolos del VAR, que sigan mejorando?
Bueno, el VAR tiene que mejorar, seguro que hay forma de mejorar. Lleva ya algunos años, pero quizás todavía poco, para encontrar esa exactitud, ¿no?, con la que ser un juez justo. Pero el fútbol también así, el fútbol se dan a veces circunstancias que son muy difíciles de dictaminar, ¿no?, en pocos segundos.
Presidente, ¿hay un plan económico, caso que el equipo no pueda...?
Le preguntan por un plan económico. Por si el equipo no estuviera en Europa a partir de enero.
Y para la otra.
Bueno, así finaliza la comparecencia del presidente Castro respecto al partido de mañana. Ya sabéis que la atención es habitual en los partidos europeos. Y bueno, hemos escuchado esa defensa que ha hecho Ultanza. No cabe otra, por otra parte, del entrenador. Y lo que sí... Esto luego se tendrá que traducir en la práctica, ¿eh? Que va a haber paciencia con el entrador, que este es el entrador, que el entrador es que las victorias van a llegar pronto y que van a tener la paciencia suficiente para darle tiempo a Diego Alonso. Y eso que estamos en una semana que yo sí soy de los que piensa, entro en el terreno de la opinión, Rafa Andrés, que sí puede marcar, quizás no el futuro directamente ya de Diego Alonso, pero sí el crédito con el que vuelva después del parón.
Es que el presidente no puede decir otra cosa. Es que, ¿qué va a decir el presidente?
Claro,
es el cuarto entrenador. Si fracasa, que está fracasando de momento, es que el fútbol es como la lotería. Es como la vida. Amanecer vivo ya es mucho, es todo, ¿no? Pues en el fútbol ganar partidos es lo más importante. Y este entrenador no gana. Cuando vino aquí, dijimos todo el mundo, bueno, es una cosa muy arriesgada, pero le deseamos lo mejor y, bueno, vamos a darle su tiempo. Pero es que su tiempo no llega, porque el fútbol va demasiado deprisa y los resultados son los que marcan y te ubican en la tabla y te da y te quita razones. De momento, este entrenador es más malo que bueno. ¿Por qué? Porque los resultados que está haciendo ahí, que sí, que con el tiempo, claro que sí. Yo llevo jugando toda mi vida Primitiva, Bonoloto, La Quiniela, y claro que sí, como dice Castro, a mí no me ha tocado nunca y aquí estoy encantado, no trabajando, estoy encantado de estar aquí. Pero es que la vida es la realidad y la realidad no es la que apunta Castro, que sí, que cree, ¿qué va a hacer? ¿No va a creer? Claro que tiene que creer, si acaba de firmarlo y acaba de hacer un contrato, hasta cuando sea un contrato con más dinero. Y cargarte a otro entrenador y traer a otro entrenador con otro finiquito, pues sería ya algo muy, 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 muy penoso, ¿no? Entre otras cosas, para entrar en otro debate. Pero es que lo que ahora mismo está contando, que sí, que tiene buenos futbolistas. Y después dice, no, pero en el mercado de invierno traeremos otro futbolista para lo que él quiere. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Que son buenos los que hay o le falta futbolista al entrenador? Entonces, ¿qué son, los futbolistas o el entrenador? Es que hay una... Todo esto viene, este galimatía y todas estas interrogantes y alteraciones vienen porque es que el equipo ni gana ni ofrece imagen para poder ganar. Entonces,
sí,
claro,
y bueno, y que la imagen, además de no ganar en esos dos últimos partidos, por eso le preguntaba yo al presidente del Sevilla, ha sido inquietante.
Claro que sí.
O sea, ha sido una imagen inquietante. Porque puede igualmente no haber sacado los dos partidos adelante, pero que se vieran cosas que uno pudiera pensar, oye, pues es verdad que se ve ya algo del entrenador, está tomando decisiones, el equipo está avanzando, pero es que la última imagen que tenemos todos en la retina y el aficionado del Sevilla de Vigo es realmente muy
lamentable,
mala.
Muy mala.
Muy mala.
Y ya no repetimos.
Equipo, Rafa, Andrés, para mí lo del sábado era equipo en descomposición.
Totalmente. Entonces,
desconectado por completo.
Ya hoy Castro no ha dicho esa frase tan tan lapidaria, que para mí es de marketing total. Es el entrenador que más me ha sorprendido en no sé cuántos años, 15 años, no sé cuántos años.
Claro,
dijo.
Claro.
Por favor,
claro.
Por favor.
Pero,
que este entrenador está por calar, que este señor viene de donde viene. Y es joven, que tiene hambre, que tiene ganas. Sí, pero tiene un vestuario muy complicado. complicado, muy amanerado de otros entrenadores. Es la situación del Sevilla, es complicada y solamente él tendrá un colchón de confianza y tiempo con victorias. Y de momento, ni la victoria, ni el buen juego, ni sabemos a qué juega este entrenador.
Rafa y Oliva, a mí no me ha gustado la rueda de prensa del presidente, ¿eh? Nada.
Dicho lo que...
Lo primero lo he visto muy nervioso, mezclando Hernández-Fernández con Fernández-Hernández, que si le anuló el gol, que era un penalti, lo veo un poco acelerado al presidente y demás, con las preguntas, deseando quitarse de en medio, pero sinceramente... La gente aguanta, claro que sí, el aficionado del Sevilla, tú le dices, es nuestro entrenador, hay que darle confianza, confiamos en él y apostamos en él porque creemos en él. Hasta ahí, el aficionado del Sevilla no solo que soporta las palabras y las declaraciones, sino que puede hasta compartirlas. Pero lo que no puede decir el presidente, es que confía en el equipo porque le está gustando, porque ve cosas que le gustan. Es que después de los partidos de Cádiz... Y del partido de Vigo, el presidente no puede decir que la victoria va a llegar porque él ve al equipo bien, que es lo que ha dicho hoy Pepe Castro. Y eso es el aficionado del Sevilla, que es un aficionado.
Y si está bien, ¿por qué no ha ganado?
Claro, pero yo. Pero que es un aficionado. A ver, Andrés, yo entiendo también que no. Que... Sí, pero que no va a salir diciendo como un desastre el equipo de Veo Mal. Él no puede decir el discurso, pero que es el discurso que le toca.
Bueno, él puede decir que el equipo no está bien.
A cualquier dirigente.
Él puede decir que el equipo no está bien.
Cuando eso se suele decir es que lo siguiente está al llegar. Es decir, si un dirigente de fútbol dice no veo bien al equipo, es que un entrenador está en la cuerda floja. Y yo tengo la sensación de que esa situación no se da ahora mismo, Andrés. Es decir, que... seguramente tendrán las mismas dudas respecto al entrenador internamente que podamos tener nosotros. O los aficionados del Sevilla. Estoy convencido, porque eso lo ve todo el mundo. Ahora, salir el día antes del Arsenal y el domingo un partido en el derbi, el presidente a decir, veo el equipo mal.
Ahora mismo no puede.
Por eso tira.
Es que una cosa es no decir que lo vemos mal y otra decir que lo ves bien. Es que yo, para mí, de verdad, yo, sinceramente, yo creo que la gente lo que quiere es un ejercicio de sinceridad, de cautela, de tranquilidad, pero no los resultados van a llegar porque veo el equipo bien. Yo creo que la gente lo escucha y dice, madre mía.
En ese aspecto te doy la razón porque él no debe ser negativo, porque tiene dos partidos y tiene que dar la confianza a todos.
Sí.
Hasta ahí llegamos, pero en un tanto por ciento mucho más reducido de lo que habla. Él habla con un convencimiento y quiere convencer a la gente, que parece que la gente no entiende de fútbol, la afición del Sevilla entiende mucho de fútbol, es que este equipo hasta ahora no se nota el cambio del entrenador, porque el equipo no sabe a qué juega. Y él no sabe de qué va. Cuando él pone a Mariano y deja al hombre que le ha hecho los goles que le está haciendo, Nesiri fuera del partido, cuando los jugadores a pierna cambiada, o Campo y Luque Bacchio no se entienden y él lo tiene que hacer, cuando él insiste otra vez en la salida desde atrás con el peligro que conlleva, o sea, es un hombre que está nublado, un hombre que no tiene las cosas claras, y eso el futbolista lo huele, lo respira.
Alineaciones poco comprensibles. Un escándalo, o sea, después del partido de Cádiz, Rakiti hablando de la plantilla. Nesiri cabreado, como desvelaba ayer Víctor Fernández. El tema de Sergio Ramos, que lo llevaba entre algodones en Mendilíbar, llega el entrenador, lo pone cuatro veces seguida y Sergio Ramos lesionado. No sé, hay mucho.
Bueno, pero eso forma parte de la crítica, por ejemplo, del periodismo, o que puedan hacer los aficionados también. Sí. Pero claro, pedirle a un dirigente de fútbol...
No, el presidente no puede decir eso.
Que utilice un discurso como el que, como es el nuestro, que es un discurso crítico dentro de lo que es el fútbol y lo que vemos, o el que pueda tener el propio aficionado, pedirle a un dirigente eso, yo creo que es muy complicado encontrar.
Eso no lo puede
salvo
decir,
ese minuto antes o ese segundo antes de tomar una determinación, ¿no? Para justificar un poco la determinación que va a tomar. Si es verdad una cosa que tú has comentado, ¿no? El asunto de, creo que por este camino llegará las victorias. Bueno, por este camino no. Tendrá que mejorar mucho el Sevilla.
Claro,
eso
a eso
es
voy
evidente.
Yo.
El
a
juego eso. Del Sevilla tendrá que mejorar. Diego Alonso tendrá que estar mucho más atinado en la elección de jugadores y el equipo ser mucho más equipo para poder ganar partido. Por ahí, la vía para ganar no puede ser otra que esa. Y a partir de ahí, yo creo que internamente, y eso hemos tenido la posibilidad de un poco tener ese intercambio de impresiones con gente que ha viajado en el vuelo, evidentemente esa cierta preocupación por ver si esto va a arrancar o no, claro que existe en los dirigentes seguramente y también en los propios integrante C del plantel.
Oliva, llevo diciendo desde antes de que se iniciara la semana, estaba diciendo, bueno, desde antes de Vigo, yo decía que estos tres partidos, Celta de Vigo, el de mañana en Emirates frente al Arsenal de Arteta y después el derbi, pueden marcar muchas cosas. Porque claro, mañana lo lógico es que el Sevilla pierde tal cual están las cosas. Pero como el fútbol no hay lógica, el Sevilla puede dar la campanada y aliviarse y fortalecerse el entrenador y el equipo, llegar al derbi y ganarle al Betis. Esto puede ser, porque en fútbol ocurre estas cosas. Pero hay que ver la forma, si pierde, cómo pierde. Y después el derbi. Entonces, tras estos tres partidos, habrá que recuperar esta cinta de Pepe Castro y ponerla otra vez o no. ¿Sabes? O sea, que es muy comprometido el tema donde está el Sevilla ahora mismo. La verdad es que es un equipo caído, un equipo depreciado. No tiene nada que ver esta plantilla con las plantillas que el Sevilla ha tenido, con el mando que ha tenido, con el camino que ha tenido, con la jerarquía, ganando y demás. Es un equipo cotizando a la baja, muy a la baja, que el año pasado casi desciende y que este año está viviendo en lo bajo de la clasificación y sin tener nada de nada. Y el cuarto entrenador, si es que el banquillo es un depredador de entrenadores, si es que, ¿por qué ocurre eso? Porque mire usted, ¿por qué Marcelino ofrece unas condiciones, pide unas condiciones para no caer y meterse y que le pase lo que le está pasando a este entrenador?
Y además hay un detalle, Almansa Oliva, este año, que no contaba con él, el Sevilla el año pasado, que es que no está el sostén de Monchi por detrás, ¿no? Que es que hay que recordarlo siempre, es que un fracaso del entrenador supondría un fracaso y la desconfianza
ahora directamente,
de Víctor Horta.
Ahora directamente ya, lo que venga, viene ya claro, escopeta claro. al palco directamente.
Exactamente.
Ahora viene, exactamente, vaya al cuello, sí, de Pepe Castro y al cuello de Desnido del tirón. Ya no hay más paliativos, ya no hay más paños calientes, ya no está Monchi, ya se fue Mendilibar, ya se acabó. Ahora el grito.
Por eso, ¿te acuerdas de aquellas palabras en el chiringuito en las que pillaron a Pepe Castro diciéndole a
después, Desnido, yo estaba hablando
que ahora nos van a mirar a nosotros si esto no sale
pues
bien?
Claro.
Que dijo que no tenían nada que ver con Diego, bueno, Alonso, pues pegaban muy bien para...
Vamos a cambiar al Betis en unos instantes porque me dice Gonzalo de la Haza que, ojo, a Guido y al Manchester United de lo que puede pasar. Vamos a meter a Gonzalo de la Haza en unos instantes porque esa noticia puede estar bien tirada por lo que está pasando ahora en el Manchester. Pero, Oliva, el plan de siempre, novedades, y dame por lo menos un titular del Arsenal de Arteta.
Sí.
Que perdió 1-0 con escándalo de Arteta por aquella jugada del VAR en Inglaterra, sí, en la Premier, que es el cuarto clasificado.
Una jugada revisada por tres acciones, Rafa.
Eso es.
Revisaron en la jugada del gol.
Eso es, que está solo 3 puntos del City, pese a todo, y que es el líder del Grupo B.
Sí, a ver, el Sevilla mañana tiene un partido aquí muy complicado, y las cuentas del Sevilla, un poco para situar al oyente, pasan porque mañana no gane el Lens. Si el Lens no gana en Eindhoven ante el PSV, el Sevilla llegará vivo para las dos últimas jornadas para ser segundo o tercero de grupo. Segundo o tercero de grupo siempre que no gane el Lens su partido. Dada la dificultad que tiene, que el Sevilla mañana puede ganar aquí en Londres. El entrenamiento va a ser a las 8 de la tarde, hora española, 7 de Londres, en el Emirates. A las 7 y cuarto va a tener lugar la rueda de prensa de Diego Alonso, que hoy va a estar acompañado del capitán, de Iván Rakitic. Las novedades en el Sevilla las conocemos. Del Arsenal te apunto rápidamente un par de detalles. La duda es Odegaard, no jugó el fin de semana en Premier y por tanto es la gran duda para el partido de mañana. Gabriel Jesús se pierde el choque.
Bueno, pues ahí están los titulares. Bueno, Oliva, si pasa algo de aquí a las 2, pues lo contamos, si no entramos en los informativos y ve grabando todo y metiéndolo en la Moleskine tuya inglesa.
Perfecto.
Para mañana, que es el día de partido, y comete el timón State.
Aprovecha. Steven Steyl, siempre, sí, me lo recomienda y eso no falla, Rafa.
Pues cómatelo, que te vas a sentar con
eso.
Eso
no se lo come nunca,
con
nunca,
un
nunca. Eso es la dieta entera para casa, se la trae.
Bueno, pues, así un laita, Oliva. 1:49, carrillaje de Albornoz. Vamos con el Betis, que es lo siguiente.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 1.
Porque 2 de cada 3 nuevos pacientes vienen recomendados. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Del 9 al 11 de noviembre vibra con The Latin Music Week by Lago. El 11 de noviembre saborea el ritmo de Carlos Baute. Rompe tus caderas al son de su música y disfruta de su concierto totalmente gratis. Te esperamos con toda la familia para rumbear en la Semana de la Música. ¡Azúcar! Más info en lago.es.
El Sevilla, este miércoles, se juega la Champions.
Con mucha calma y con mucha tranquilidad.
A las 8:30, desde Inglaterra, con la narración de Isaac Escalera.
¿Pero quién dijo miedo?
Arsenal, Sevilla.
Con el patrocinio de Clínica Dental Queraltó, Toyota Ispal Jarafe, Coanda Kyocera, Baterías a Domicilio, Ferretería El Bombín Grupo Aberfafi, Gabri Motor y Parking Imagen.
Partidazo que te cuenta el tiempo de juego de COPE más Sevilla en el 105.8 de la FM. Dirigido por Rafael Almansa.
Estamos locos porque es la Champions, es el máximo escaparate.
Escúchanos también en internet y en tu móvil.
Para no parar, el jueves, el himno de la Europa League. En ese partido que va a jugar el Betis contra el conjunto chipriota Aris Limassol. Pero estábamos hablando de las posibles renovaciones, que la más enquistada es la de Guido. Y qué momento, nos está escuchando como siempre, él siempre lleva el almohadillón con COPE más Sevilla, no puede ser de otra forma. Es uno de los grandes catedráticos de nuestros tiempos de juego, don Gonzalo de la Haza. Don Gonzalo, muy buenas.
Don Rafael Almansa, buenas tardes.
La información que usted me manda de Guido y el interés del Manchester United, recuerda, que están con vientos, se están gastando una pasta, no sale nada, el conflicto con el entrenador, muchas cosas pasan y yo veo que podría ser factible ese interés del United por Guido en el Betis.
A ver, Rafa, como todos sabéis, Casimiro ha tenido varias lesiones últimamente. Se lesionó con Brasil en el tobillo, estuvo varias semanas de baja. Volvió hace poco con el Newcastle, creo que fue. Se volvió a lesionar de los isquiotibiales. Bueno, tiene lesiones recurrentes, ¿no? Un futbolista ya con una edad y demás. Y el Manchester está muy mal, Rafa, está muy mal. Y está buscando un medio centro que pueda sustituir a Casimiro, ¿no? En una posición importante. Después de las palabras que escuché ayer también al CEO Ramón Alarcón y de las dudas que tenía sobre la renovación de Guido, y recordemos las gestiones que ha hecho el Betis para fichar a Johnny Cardoso, que puede venir en enero y que ya tiene cerrado, pues todo apunta a que Guido podría salir al Manchester United y que Johnny Cardoso se puede incorporar durante la ventana del mes de enero, con lo cual, bueno, es una posibilidad que ha surgido y que varios medios se están haciendo eco de ella y pueden ir por ahí los tiros, Rafa. Yo no digo que vaya a salir en enero, pero que existe la posibilidad, mientras Guido no renueve, pues es clarísima, ¿no? Yo creo que podría darse.
Ocaña, yo no la veo mal tirado de entrada, ¿eh?
Sí, yo evidentemente es una posibilidad que está ahí y lo primero que hay que decir, Rafa, es que la única posibilidad, sin renovar a Guido, que tendría el Betis de ingresar algo de dinero por él es venderlo en el mercado de enero, ¿no? Porque ya a partir de enero ficha y se iría gratis a final de temporada. O sea, si el Betis quiere ingresar algo por Guido, evidentemente tendría que hacerlo en el mercado de enero, que es la última posibilidad de cobrar algo por esos 6 meses. Pero si quieres que te diga la verdad, yo también he estado manejando esta situación. O sea, esto se contempla como una solución de absoluta urgencia. A Manuel Pellegrini le quitan a Guido Rodríguez en el mes de enero para traerle a Johnny Cardoso y estaríamos ante otra situación parecida a la de Luis Felipe, donde el técnico dijo en un par de ocasiones que era una irresponsabilidad, donde al club le costó arrancar, donde las relaciones entre directiva y entrenador sabemos que se torcieron un poco hasta ahora ya la llegada de Sócrates. O sea que el club por todos los medios va a intentar, si no puede renovar a Guido, aguantarlo hasta final de temporada, porque es una exigencia plena del entrenador. Pero como tú dices, Gonzalo, que en el fútbol hay que dejar siempre la ventanita y la puerta abierta, pues también, ¿no? Hay que dejarla abierta, claro, pero que es complicado convencer a Pellegrini de que Guido Rodríguez no va a acabar la temporada, ¿eh? Ya te lo digo.
Bueno, y que eso también se están haciendo gestiones para enero, para otros futbolistas, en función de las salidas que se puedan prever, ¿no? Quizá pueda salir Miranda también, que tiene una oferta del Milán por 4 años, creo que es. Y bueno, el Betis se está moviendo en el mercado para traer...
Sí, pero lo que has dicho de, no es lo mismo que se vaya Guido Rodríguez, claro, venga claro, Oriol claro. Romeu, a que se vaya Guido Rodríguez y la solución que le den al entrenador es que venga Johnny Cardoso. Y me explico,
claro, pero
lo mismo ocurrió, ocurrió con Alex Moreno y Abner. Y vimos el periodo de adaptación de Abner, que ya va para medio año.
Lo que quiere decir es que se esperan movimientos para la ventana de enero y que hay que estar atento a los movimientos que se produzcan en el mercado, porque el Betis quiere fichar y pueden salir futbolistas y hay que traer pues recambios.
Bueno, pues muy bien, Gonzalo. Ahí queda esa noticia. Archivada está. Un abrazo. Cuídate.
Un abrazo. Fuerte.
5 minutos para las 2, Ocaña. Decimos que después del partido de Champions viene la Europa League, será el jueves, y que de momento ni alineación ni nada porque está el derbi también. Y
claro.
Conocemos cómo es don Manuel Pellegrini, así que estaremos
atentos.
Bueno,
yo te doy el 11, ¿eh?
Venga, dalo.
Yo es que te doy el 11 para el jueves. Mira, Rafa, va a jugar Bravo en portería si no está Ruiz Silva, evidentemente. Si Ruiz Silva está porque se recupera de las molestias, no hay ningún problema, juega Ruiz Silva, que va a ser el portero de la Europa League, para que Bravo, que juegue o no este jueves, el domingo esté en el derbi. Banda derecha para Héctor Rival, Sabali no está inscrito, banda izquierda para Abner, con Pecela y Mar Roca como centrales. El doble pivote, yo veo a Guardado y a William Carballo como doble pivote. Veo a Rodri en un lado, a Abde en el otro lado. Voy a poner a Rodri en el enganche, a Abde en un lado, a Luis Enrique en el otro lado y arriba el Panda. Ese es el equipo que yo creo que va a poner, reservando a William José, reservando a Jose, reservando a Sanediao, a Guido Rodríguez. Va a reservar a los dos laterales, a Miranda y a Bellerín. Sí que yo creo que va a haber por lo menos 9 cambios otra vez en el 11 titular.
¿A qué hora habla mañana Pellegrini?
Sobre las 12:30 de la mañana. Creo recordar que es la atención a la prensa del Betis que entrena y que evidentemente espera la llegada también por la tarde del Limassol.
Bueno, pues un Betis que está ahora mismo como en Sevilla, no están los dos igual. El Sevilla en Londres pendiente del partido de mañana, que tiene WhatsApp, y tras escuchar la rueda de prensa de Pepe Castro, muy optimista, y el Betis pues esperando también el jueves.
¿Sabes quién está en el entrenamiento el Betis?
¿Quién?
Se nota que hay derbi ya, Joaquín ha ido, Joaquín sí, está sí, ya sé. Pegando bocadito, hablándole a la gente al oído de lo que es el partido contra el Sevilla, diciéndoles absolutamente de todo, y está Joaquín pues haciendo de lo que quiere el presidente y lo que quiere el club que sea Joaquín, ¿no? Que aparte de ser el representante en el palco del Real Betis Balompié, ya por donde va, que no para de hacerse fotos, de poner la sonrisa en la cara de la gente en todo sitio donde va, también quiere que Joaquín le meta el veneno a la gente en el cuerpo, que le meta el veneno en el cuerpo. Y él ha adoptado, yo creo, para este derbi esa función, Rafa, desde fuera, pero desde muy cerca de los jugadores.
Muy bien, el viernes estaremos realizando nuestro programa. El lunes estuvimos en Bodegas Mi Tierra con Carlos y Ana, encantadísimo, nos dieron gloria y bendición.
Estuviste bien, ¿no?
Es una maravilla. El viernes estaremos en las nuevas instalaciones, magníficas instalaciones de GESOL. El próximo lunes estaremos con el señor alcalde, su primer derbi, don José Luis Sanz, ya se habrá jugado el partido para que lo analice en La Sal. Volvemos a La Sal, al atún. Estaremos allí en el Almadraba que prepara allí nuestros amigos. Y bueno, estas son las galas. Estamos como los Romeros de la Puebla en sus mejores tiempos.
Es que es una maravilla, ¿eh? Y me las voy a perder yo todas. Váyatela la etapita que me ha tocado, que me estoy perdiendo todo lo bueno.
Tenemos tú sabes quién es, a Erótico, que es nuestro líder, es el pulpo nuestro, que las galas las tenemos todas contratadas. Así que nada. Bueno, Caña, pues si no hay nada más, nos escuchamos.
Mira, dime. El hombre que va a hablar mañana con Pellegrini en la rueda de prensa es Guardado. La acaba de mandar el club. Así que ya he acertado uno de la alineación titular, Andrés Guardado.
El hombre, va a jugar, ¿no? Seguro. El hombre. Bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado. Este es el deporte en Copa Sevilla con el trabajo técnico de Rafa Carrillo de Albornoz, Oliva en Inglaterra, Ocaña por aquí, Escalera en otro sitio y Víctor en otro. El equipo de esta casa. Y mañana más, y hay 25 más, y por la noche más. Y mañana ya suena el lindo de la Champions y el jueves de la Europa League. Y después, una vez que quitemos ya estos partidos, el camino hasta el Ramón Sánchez Pizjuán para vivir el mejor derbi del mundo, que es, en este caso, Sevilla-Betis, porque se juega el primero en el Ramón Sánchez Pizjuán. Que ustedes lo pasen bien. Ahora agárrense. Noticias de España y del mundo. Cualquier cosa. Aquí, en la COPE. Adiós. Mira, ahí está ya.